Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica, edición número 43. Qué lindo. No puedo decir Bacanal Nica. Bueno, mi nombre es Manuel Díaz, me acompaña como siempre
Juan Carlos de pie.
Y hoy estamos en el episodio número 43 con Wilfredo Miranda.
Lo quemo porque ya... Estamos como nuestros colegas de la televisión, de los programas de la mañana en Nicaragua, sí. ¿Te acordás? Que a veces el invitado no llegaba y entonces pasaba... Sí. Llamándolo al aire en tiempo real.
Y siempre llegaba diciendo, es que el tráfico, que no sé qué.
Sí, llegaba, y si no llegaba, bueno, vamos a abrir el micrófono, así a Danilo la cae. Un saludo a Danilo, que nos está viendo en estos momentos.
Seguro. Vamos a abrir el micrófono. No, mentira, vamos
si
a hablar.
No viene Wilfredo.
Vamos a pasar a hablar de lo que sucedió el fin de semana. Curiosamente, estamos en diciembre, es temporada de graduaciones, y las dos noticias más importantes del fin de semana fueron una graduación en Chontales y una graduación en Carretera Sur de Managua.
Antes que nada, como se dice en inglés, full disclosure. Sos egresado de uno de los colegios que fueron teatro de operaciones de estos eventos noticiosos, ¿correcto?
Sí, de hecho hablemos de ese porque... Si bien el evento en Chontales tiene igual peso moral y patriótico que el que sucedió en
Managua.
Es más, es mucho más todavía, porque en el que sucedió en Managua... A ver, lo voy a explicar los dos. En Managua lo que sucedió fue que el bachillerato del Colegio Alemán, que siempre se hace en los primeros días de diciembre, habla el embajador de Alemania, porque el Colegio Alemán, yo soy egresado del Colegio Alemán, les puedo contar un poco... es un colegio financiado por el Estado de Alemania. O sea que es un colegio público, pero para Alemania.
O sea que sos un agente extranjero.
Sí, el colegio es un agente. No, porque
vos... Y vos como egresado, sos...
No, el colegio...
Instrumento de una potencia europea, culpable del colonialismo.
Ok. se nos coló Daniel Ortega aquí.
Dale, seguí.
Entonces el colegio... como recibe fondos del gobierno alemán, el embajador de Alemania habla en las actividades. Entonces tiene algún peso, pues. Y en este bachillerato del 2021 se graduaba una nieta de Daniel Ortega, una muchacha que se llama Abril. Ahí el karma haciendo sus estragos. Abril
no
Ortega.
No había caído la cuenta de eso.
Abril Celeste, que se llama Abril Azul y Blanco.
La Ortega Díaz, o sea, la muchacha es también nieta de Francisco Díaz, el jefe policial.
Así, el jefe que su gran mérito en profesional es haber tenido una hija que se casó con un hijo del patrón. Entonces ya con eso ya el mael logró ser comisionado general por encima de todos los que venían en lista, ¿verdad? Lo sacaron y aquí va mi consuegro. En fin, la cosa es que la muchacha es graduada. En el Colegio Alemán nunca se gradúan más de, no sé, 120.
Son pequeñas las clases. Eso es por diseño, pues.
Por diseño.
Es parte del modelo educativo que ellos tienen de tener pocos estudiantes por maestros.
Uh-huh. Y entonces asumo, porque no tengo 40 años de haber salido del colegio, digo sí, pues estoy exagerando, pero tengo mucho tiempo de haber salido del colegio. Asumo que ahí estaba ella, su familia y bueno, y como el embajador le tocó hablar, el embajador pues llegó con el machete desenvainado y comenzó a hablar de los presos políticos sin mencionar nombre. Por eso es que yo digo que es una chifleta, no está recriminando en base a nombres, simplemente está diciendo que en Nicaragua hay jóvenes que están presos por expresarse y participar políticamente.
Yo te diría que no es que el embajador llegó con el machete desenvainado, simplemente habló de las cosas que tenía que hablar.
Sí, lo que pasa es que
el hecho de que estuviera una nieta del dictador presente, es una cosa circunstancial, pues, pero sí entiendo el simbolismo de que le haya tocado oír el mensaje. Ahora bien, en los medios, por lo menos las fotos que empezaron a circular, los que salían eran los papás de la niña, entonces no fue, aparentemente no fue ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo, pues, pero le debe haber llegado el mensaje de alguna manera.
Estoy claro que ellos dos no salen del Carmen a menos que sea un acto político. No es como que los vas a ver en un, no sé, en un bar,
cierto,
en un restaurante.
Vos sabes que Daniel Ortega tiene ahorita 27 días sin hacer una aparición pública. Creo que hoy son 28 en realidad. La última vez que apareció fue al día siguiente de las votaciones, cuando hizo aquel discurso de en el que insultaba a los presos políticos.
Eso, al final de cuentas, hasta me parece positivo, pues, porque no hay que estar escuchando ni... No hace falta tanto su participación, digamos, en un gobierno que se maneja solo. De todos modos, todas las decisiones se dan en el Carmen. No es como que los funcionarios tomen...
A mí me gusta remarcar eso porque creo yo que es un síntoma de la manera anómala en que se ejerce el poder en Nicaragua, porque en cualquier país del mundo el titular del poder ejecutivo está al servicio del pueblo y cuando vos estás trabajando más de vos no te perdés de la oficina 30 días sin dar una explicación, pues, ¿me entendés? E incluso hay, pues ahorita no me acuerdo de la letra de la ley, pero hay mecanismos dentro de la Constitución que dicen qué es lo que se tiene que hacer ante la ausencia del gobernante, que es básicamente lo que está pasando aquí. O sea, formalmente nosotros sabemos que el hombre sigue mandando a través de su esposa, desde la cama, desde donde sea que está convaleciendo, si es que está convaleciendo de algo, pero es eminentemente anómalo, pues, que un presidente no aparezca. Vos sabes que en los países de verdad hasta se publica la agenda día por día de lo que hace el presidente. Imagínate qué hubiera pasado, yo hice el chiste ayer en la última mirada.
Lo vi.
¿Qué hubiera pasado si Doña Violeta, si Arnoldo Alemán o Enrique Bolaño se desaparecen de repente 20 días y nadie dice nada? Al día siguiente está el gordo Porras ahí en la asamblea declarando que la silla presidencial está desierta y que el vicepresidente tiene que asumir, lo que en este caso sería probablemente peor.
Ese es el problema, ni cómo reclamar, porque más bien te estás enterrando el cuchillo. O sea, ¿qué preferís? A la vieja rimada, perdón, a la Rosario Murillo, completamente autónoma. Estamos hablando de alguien sin ninguna... Ah, la pucha, que es que es difícil hablar en términos...
Pretender hablar de en términos institucionales cuando vivías en la anormalidad.
Sí, hablando en Macondo, es como que vivimos en Macondo hablando de... precisamente de gobernabilidad o de institucionalidad.
E insistimos en que no, es que las cosas no deberían ser así.
Sí. Ok.
¿Qué te pareció a vos el discurso del embajador?
Mira, a ver, yo lo celebré en Twitter. De hecho, el tweet se hizo bastante popular. El video a mí me llegó, no lo grabé yo, obviamente. Me pareció que es lo mínimo. O sea, un diplomático establecida más de una potencia. Alemania es el país que el motor de Europa, o sea, es el país más importante de la Unión Europea. O sea, tiene muchas razones por las cuales Alemania no debería de agachar la cabeza y simplemente, pues, quedarse observando lo que está pasando.
O hacerse de la vista gorda, como hace Taiwán.
Exacto. Pues, Taiwán es completamente lo contrario, pues. Y me parece que es el mínimo... sobre todo si tenés ahí a la nieta del individuo, es una de las pocas formas que tenés de emitir un mensaje que le pueda llegar a ellos de civilismo, de ética, de moralidad, de lo que sea, pues. Sí me hizo sentir como que no quiero decir orgulloso, pero sí me hizo sentir como que me representaba de alguna manera el colegio, porque el embajador, si bien es un funcionario diplomático, pero en ese momento está funcionando como parte del colegio. Entonces eso me pareció bueno, pero yo como egresado tengo mis problemas con todo lo que escuché en el mismo 2018 sobre lo que sucedía ahí por culpa de ellos, pues, porque como ahí están todos los nietos de este maje,
Ah, te
de
referís
Daniel
a
Ortega.
un grupo de estudiantes que quiso hacer una protesta, ¿verdad? Si
No,
mal no recuerdo.
los estudiantes me pareció que estuvo muy bueno. O sea, los estudiantes del colegio se portaron al nivel
En el 2018.
en el 2018. Pero, bueno, ahí, bienvenido.
¡Ey! Ahí está Will.
Galardonado Wilfredo Miranda Aburto. No sabía que era tu apellido, Aburto.
Sí.
Gracias por estar aquí en el podcast de acá. Empezamos sin vos, pero aquí te guardamos
No,
el
no,
lugar y
perdón.
la comida. No hay
Tranquilo, no te
falla.
preocupes. Estábamos como Danilo Lacayo cuando no le llegaban los invitados. Ya íbamos a abrir el teléfono. Bueno, no, no usamos teléfono, pero íbamos a
Bueno, iba a
buscar
llamar
opiniones de
ese
la
viejito. ¿Cómo es que se llama
gente.
ese viejito que siempre y todavía llama?
Ay, espérame.
¿Cómo es
El
que se? Es con ese. No me
doctor.
acuerdo. Es un viejito que todavía llama. El otro día estuve escuchando a Quiñones diciendo que iba a llamar el viejito ese. ¿Vos sabés que le pagan los políticos?
Sí, no, yo me acuerdo que hubo un escandalito cuando se descubrió que recibía una dieta, no me acuerdo de qué partido.
O sea que todo eso que pasan comentando en páginas de Facebook hoy en día están perdiendo ahí porque
Sospecho,
podrían cobrar.
excepto los que comentan en Bacanalnica.
Sí.
Los
Hay
dos puchitos. Y ahí
tres,
no hay
cuatro.
presupuesto, pues no, la CIA no nos da para eso.
Ok, estábamos diciendo que ese evento en el Colegio Alemán fue la noticia más importante del fin de semana. Digamos que diciembre es un mes lento en términos de noticias. Porque si esa fue la más importante, que yo como egresado me sentía representado, pero que después de todo lo que ha pasado en ese colegio por culpa de los nietos, siento que es como dicen los gringos, too little, too late, muy poquito, muy tarde, pues. El colegio debería haber hecho algo de ese estilo hace 2 años, 3 años, cuando los policías, guardaespaldas, yo no sé, hicieron un desastre. O sea, los majes no permitían que la gente entrara o que saliera. O sea, tomaron control del colegio alemán.
Yo
Lo
recuerdo que una
cual.
mamá, yo estaba en confidencial en aquel momento, una mamá, bueno, varios padres de familia estaban en descontento, hicieron una carta, nosotros
Sea.
publicamos algo, pero al final, vos sabés, el poder siempre se impone, ¿no?
Sí, y eso es lo que digo, pues. O sea, el colegio alemán, ¿no? No debería Alemania ponerse en el plan de, bueno, pues como eso es lo que hacen aquí, así lo vamos a hacer, pues. En la UCA, por ejemplo, se convirtió todavía hasta hace poco en terreno independiente. O sea, los chavalos hacían protestas adentro y la policía la parqueaban afuera. No sé si a este momento todavía pueden hacer eso. Es más, se llevaron el viernes a alguien que trabaja en la UCA.
No, no,
Pero.
no, no se lo lleva. Pues allanaron su casa y pasaron ahí varias horas. La casa del director cultural de la UCA, Rodrigo González, entiendo que no fue detenido al final.
Ok, entonces
Pero
nosotros
sí fue, pero
no.
sí fue, invadieron su casa y lo
Pero
tuvieron retenido por varias horas.
la UCA parqueó a los policías, pues. O sea,
Sí.
todavía después del 2018 había chavalos que hacían cosas en la UCA dentro y la policía no entraba. No sé si eso cambió, pero por lo menos hubo ese posicionamiento que no, el colegio no lo hizo, pues. Ahora, pues. El nuevo embajador, este es un nuevo embajador, yo el que he conocido es una señora que se llamaba Bettina, que por cierto ahora se llama Bettina la de la Unión Europea, o sea que es bien confuso, pero el
¿Cómo?
nuevo embajador, de alemana que se llama, bueno,
Sí, pero si te supieras el apellido dejaría de ser confuso. Manuel Díaz. ¿Cuántos Manueles hay en Nicaragua?
Ok, entonces el nuevo embajador vino y le tiró su chifleta a Daniel Ortega.
Vos querías contrastar esto con lo que pasó en la grabación de Chontales. ¿Qué pasó en la
Ahí,
grabación de Chontales?
una niña, hija de un preso político, subió a su. Pues, es más, no subió, hizo todo su acto de graduación de preescolar. O sea, una niña bien chiquita, con su mamá al lado y con la foto de su papá que está preso, siempre cargándola, pues. Estamos hablando de, ya te digo el nombre, es que en realidad no me lo sé.
Lo sorprendente fue que lo echaron preso a esa niña.
Sí, ¿no? El Lázaro Rivas se llama el preso. la mamá también tuvo un gran riesgo, porque la niña pues no la van a echar, bueno.
Pero no sabemos.
Sí, hay que decirlo, hay que acordarse que estamos en Nicaragua y que no hay que dar nada por alto.
Insistimos en pensar en un país funcional.
Sí, entonces tal vez termina presa la niña, pero la mamá que supongo que tuvo que asumir un riesgo más alto, porque en los pueblos todo se sabe, todo, o sea, si aquí en Managua se supo, en Chontal hoy aquí, esa señora...
Aquí pues, en Managua.
Aquí, sí, aquí en Texas.
En el espacio supo, mental, en el espacio mental que habitamos.
Sí, aquí en Texas y en Managua se supo, te imaginas en, no sé, es que ni siquiera creo que es Juigalpa, o sea, que en ese pueblo hoy debe esa señora ser el símbolo de la lucha contra la dictadura, en fin. Eso sucedió el fin de semana, fueron los dos eventos más importantes. ¿Tenés algún comentario, Pirulo?
No, pues, más que comentario, evidentemente, como decían ustedes, vamos a diciembre, que por sí o por no es un diciembre donde la intensidad de las cosas bajan. No sé si bajará este año, porque el año pasado también hubo represión en diciembre de 2018. En este caso que la gente ya está un poco, yo no diría subordinada, sino aterrorizada por lo que puede hacer el gobierno, que hemos visto que no duda en reprimir, si van a seguir las capturas que han estado sucediendo desde junio, y cuál va a seguir siendo la actitud del gobierno ante el aislamiento internacional, pero por lo que creo yo es va a seguir la cacería de gente. Pero no sé cómo lo ven ustedes, que no... Bueno. No...
Sí, yo creo que va a seguir mientras cambie la estrategia del gobierno, la cual no ha cambiado. Yo pensé que con las elecciones iba a cambiar, pero no ha cambiado. Es más, yo creo que esa campaña de libertad de los presos políticos en Navidad, creo que incluso es contraproducente, porque de alguna manera él, que está acostumbrado a imponer su voluntad, no quiere verse como débil aceptando un reclamo de la oposición, y si acaso algún plan había de liberar a alguien en diciembre, se retracta porque dice, no lo voy a hacer porque va a parecer como que me están obligando, o como que
En 2018 hubo una misma campaña, nadie hace
presos políticos.
Es que no soltaron a nadie. Pero eso es lo que la gente tiene que hacer, ¿me entendés? O sea, vos no podés dejar de pedir la libertad de los presos políticos, y más en fechas como estas. Pero mira, tal vez este diciembre va a producir más noticias, porque estamos pendientes de la próxima reunión del Parlamento Europeo, que creo que tiene lugar en diciembre, ¿verdad, Will? Y la OEA también tiene programada una sesión.
Pero con OEA, hermano, con OEA no sé cuántas sesiones más tienen que haber, o sea, yo no sé por qué.
Aquí, ya Manuel
lo va a decir. Para allá, o sea, este más ha cruzado 300 líneas rojas, y por cada línea roja que cruza son 3 reuniones de la OEA que llegan a la resolución.
Yo quisiera que mi mamá hubiera sido como la OEA.
¿Cómo así?
¿Sabes cuando te decía? Si volvés a hacer esa chineleo, chivo, va a ver, te la pego. Y si me hubiera mantenido así, mamá, yo hubiera terminado delincuente, no fregues, porque esto más es... Y si ahora sí quemás la casa, ahora sí te castigo.
Según yo, el gobierno de Nicaragua, técnicamente terminaste de delincuente.
Yo siento que con... Bueno, eso sí. Yo siento que con OEA fue más rápida con Venezuela. Pero con esto van como van sesión.
Digamos que es más importante. O sea, también tomemos en cuenta que la OEA está hecha para que no se salga nadie. Precisamente lo difícil que es convocar a todos los países de América en un lugar, y digamos que el proceso de salida no debería ser tan fácil, porque conflictos hay siempre. O sea, ahorita nos está tocando a nosotros, pero hace 20 años era Venezuela, pues. Y hace de 30, 40, 50 y 60 era Cuba. Entonces, digamos que si por una cosita pequeña, es más, lo de Honduras yo creo que fue como un, precisamente como, sí, lo del golpe que lo sacaron, creo que fue precisamente algo que donde aprendieron que no debería haber sido así de rápido y así de fácil.
Bueno, oye,
porque no ganaron nada.
325 personas han apresado medio humanidad, entonces yo no sé qué es que espera la OEA, pues.
También porque no tiene nada que hacer, pues, o sea, no tiene, es una organización sin dientes, pues no es como la ONU que puede mandar a los cascos azules, por ejemplo.
Pero yo no estoy tan de acuerdo con que sea sin dientes. Si quisiera meter el diente, lo podría meter. Lo que pasa es que no.
Contame cómo podría ser, más allá de no darles real, porque es que ni ellos dan real, solo el BID creo que influyen, ¿no?
Claro, pero lo que pueda decirlo EA puede influir en ese organismo. Lo que pasa es que si decimos eso nos van a acusar de traición a la patria, lo que podría hacerlo EA. Entonces, las presiones que
A mí,
pueden meter
no,
a
por mí no te
todos.
preocupes. Aquí estamos parejos, no te
Ups.
preocupes, ya tengo como
Ups.
cinco, ¿cómo se
Creo que
llaman?
acabamos de traicionar a la patria.
Otras 10 veces.
Sí, evidentemente no tendrá un gran colmillo, pero creo que podría ser más. Y en ese sentido, es que el ejemplo que pones de que tu mamá te chancletea es tal cual. Es decir, o sea, Ortega hace eso, te amenazo, pero nunca llega el chancletazo, pues.
Es como esos
Entonces.
chavalos que le agarraba la faja a la mamá en la mano y le decía, uy, que lo vi, que no te tengo miedo. Así
Cuando
andaba
él
Ortega, pues.
creo que está haciendo
Bueno.
catarsis con tus traumas de infancia.
No, ha conocido uno, yo no, yo
Y
no sé.
yo creo que el gobierno, lo de salirse de la OEA, lo hace como que da un paso adelante porque por fin habían los votos para expulsarlo, pero como yo soy el chaval bravucón, yo no voy a dejar que me expulsen, yo me voy.
No, él tiene una imagen que cuidar. Él es el, ¿cómo es que le llaman? El comandante, no sé, él tiene una imagen que cuidar con su gente y verse como que el expulsado va en contra de esa imagen. Tiene que verse como el que se va y los denuncia y les da y no sé qué dignidad y todo lo demás. Ok, tenemos un tema con vos ahorita circunstancial. Acabas de participar en una cumbre, un evento donde van los. Digamos que es uno de los eventos más importantes. Ismael López lo tuvimos la semana pasada y nos comentó que era uno de los eventos más importantes de periodismo en el año, en Latinoamérica. Acaba de suceder. Si querés contarnos, vos andabas ahí, o sea que andas de corresponsal de la Canal Nica,
Ahí te va, ahí te van a
contanos.
llegar los
Sí,
viáticos,
ahí te va a llegar
en dólares.
la bolsita de pinolío, que era lo que
Y una
contaba un
roquilla.
diplomático que era lo que le daba una bolsita de pino lío y una bolsita de roquilla para sus viajes.
Sí,
Contanos con.
efectivamente, es la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, que es, digamos, el certamen, digamos, más importante de periodismo de investigación en Latinoamérica, que lo realiza cada año el Instituto de Prensa y Sociedad. Este año, pues, de Nicaragua, de los más de 350 postulaciones, ellos siempre eligen como a 100, como a menos de 100, que son las 100 mejores investigaciones de Latinoamérica para ir a exponer al Colpi. En el caso de nosotros, Divergente estuvo dos mesas, dos trabajos de nosotros estuvieron en el certamen. Entonces es un evento muy amplio donde llegan los mejores periodistas de investigación de Latinoamérica y se realizan diferentes temas, diferentes temáticas. En el caso de Nicaragua, las tres mesas que hubieron, una fue sobre COVID-19, en la que participé yo, cómo se ocultan las muertes de COVID-19 en Nicaragua. Otro trabajo divergente fue una serie de reportajes sobre la propaganda del gobierno como antesala para justificar arrestos y persecución política, y en ese mismo paquete iba un reportaje de cómo operan las turbas virtuales del gobierno, una investigación que sacamos junto a Nicaragua Actual, que fue una de las más leídas en el portal de Divergente este año. Y el otro era
Ahí
la
está,
investigación.
ahí tuve yo.
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y la investigación de Ismael, que era sobre cómo los hijos de la pareja presidencial reciben.
Cascaron al BID y al no sé qué más, al FMI.
No, no, lo de Ismael era de otro, cómo recibieron, cómo no pagaron impuestos, cómo recibieron dinero del gobierno en pautas publicitarias. Aún así, que ellos andan acusando y acusan a la prensa de evasión de impuestos. El Canal 8, Juan Carlos Ortega, tiene como 10 años de no pagar impuestos.
Ajá, es cierto, recuerdo ese titular. Y eso que bastaría con una firma de alguien de su casa, su papá que diga aquí, esto está condonado, y ya
Papá,
está, sí,
papá,
mira,
dime.
debo 10 años de impuestos, condonámelo. Ahí se ve el nivel de importancia que le dan a la institucionalidad en Nicaragua. Para esto más es una pulpería. Nicaragua es. O sea, ese mae vive sin pagar impuestos y no tiene nada de miedo. O sea, no le asusta ni le preocupa que de pronto la DGI lo embargue o lo audite siquiera.
Will, y en esa, pues me imagino que en la dinámica de esta conferencia, pues alternás con colegas de toda la región. ¿Cómo ven lo que está pasando en Nicaragua y el proceso que vos y tus colegas periodistas están atravesando para poder seguir trabajando? ¿Hay algo que se parezca en pues Venezuela, me imagino, pero ¿qué te dicen del caso de Nicaragua?
Mira, de hecho, no solo los colegas, sino IPIS como tal, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo, le ha dado un valor tremendo a lo que está pasando en Nicaragua, al punto que invitaron a Carlos Fernando Chamorro para dar la exposición inaugural junto a la periodista chilena Mónica González, muy reconocida por la cobertura de los crímenes de lesa humanidad con Pinochet en Chile. Y digamos, buena parte de la Colpin giró en torno a la situación de Nicaragua. Y para responder tu pregunta, ahorita en materia de periodismo, de libertad de prensa y libertad de expresión, somos los más jodidos de la región. Si bien es cierto, hay persecución como la que está sufriendo Marcela Turati en México en estos momentos por cubrir sobre fosas de desaparecidos, o la persecución que siempre hay en Venezuela, o el cerco que hay en Cuba de todos los periodistas que se han tenido que exiliar a partir del movimiento San Isidro. La represión sostenida contra la libertad de prensa y toda voz crítica en la Colpin llamó mucho la atención que Nicaragua posiblemente al día de hoy sigue el caso, uno de los casos o el caso más grave en Latinoamérica. Es decir, en ninguno, en otros países hay procesos que son un poco más espaciados, pero en Nicaragua en menos de 6 meses te confiscan medios de comunicación, te cierran, te roban, te echan preso, imponen un apagón informativo, las fuentes no quieren hablar, los periodistas tienen que andar como topos, si no los tenemos que exiliar. El uso de la fiscalía detrás de la persecución contra periodistas, lavado de dinero, es decir, es un cóctel que nosotros los nicaragüenses lo hemos visto así como muchos episodios, pero al juntarlo y otros colegas que vienen de países con democracias medianamente funcionales, se quedan atónitos. O sea, en Latinoamérica se quedan atónitos de lo que pasa en Nicaragua. O sea, Nicaragua se ha vuelto como una especie de hoyo negro en materia de libertad de prensa y voz crítica. Es decir, ustedes muy bien lo saben, y la audiencia de Bacanalnica sabe que en Nicaragua nadie, no solo los periodistas, sino que ese bien común que es la libertad de expresión y las herramientas que nosotros como periodistas damos para que haya libertad de expresión produciendo información en Nicaragua están censuradas totalmente.
¿Vos, a vos te ha tocado trabajar como periodista bajo el asedio de la dictadura, estando físicamente en Nicaragua, y también está ejerciendo el periodismo desde el exilio? ¿Cómo es trabajar bajo el asedio de una dictadura?
Mira, es
¿Cómo se lo
complicado.
describiría a alguien que no es un periodista? Pues digamos nuestros oyentes, ¿cómo era tu día a día?
Pues dormir toda la noche a partir de junio pensando que cualquier ruido de un gato que caía en el techo pensaba que era la policía metiéndose a la casa, cambiándote de casa para tratar de dormir seguro hoy, te volvés una especie de apestado dentro de tus familiares, amigos, porque nadie quiere salir con vos por miedo, o nadie quiere subir una foto con vos en Facebook porque chiva, vos tenés color. Entonces uno va perdiendo todo eso, se alejan la familia, se alejan las amistades, entonces uno empieza como a hacerse una especie de una persona ermitaña por seguir haciendo periodismo, pues que uno no,
Hacer
uno
tu
no
trabajo, pues
debe hacer mi
básicamente.
trabajo y no hay ningún resentimiento contra las personas que se van, sino que uno entiende el miedo que hay en Nicaragua, un poco vivir con esa onda que te andan siguiendo. O sea, yo trataba en Nicaragua de no llevarlo a los extremos, pero pues ustedes saben, a mí me gustaba salir con mis amigos, tirar mi cerveza y eso. Fue algo que en mi vida cambió desde 2018. Bueno, porque era, o sea, yo iba a algún lugar después de 2018, un poco ya saliendo de la pandemia, de la cuarentena que lo hicimos, fue a lavar el carro, compré una cerveza para esperar que lavara el carro y de pronto daba una foto mía en todas las redes. La represión, la represión. Entonces, eso por decirte el día a día, pero también hay acoso judicial, es decir, me llamaron a la fiscalía y me dijeron que era mentiroso y que por eso me iban a caer 8 años de cárcel. Es decir, desde 2018, cuando yo publiqué la investigación de Disparaban con precisión a matar, hasta el día de hoy he sufrido 2 exilios y en Nicaragua tuve que pasar por 4 casas diferentes, es decir, desarmar y armar una casa. Todo el desgaste emocional, económico que eso implica también, o sea, es un pedo, ¿no?
Es un pedo, va a ser el título de este episodio del podcast, porque es lo más acertado. Dice Manuel Orozco en su último, no sé, estudio, ¿cómo llamarle? Él se dedica a medir la inmigración y las
La
remesas,
remesa.
que se fueron de Nicaragua, se han ido de Nicaragua en el 2021 100.000 personas. Eso es similar a lo que sucedió en el 2018. O
Se
sea que
calculaban en
estamos
100.000 los exiliados, sí.
130 mil según ACNUR en 2000, a partir de 2018.
Pero ahorita en solo este año son 100.000. 60,000 a Estados Unidos y 40,000 a Costa Rica.
Dice. Yo creo que eso es lo más llamativo de esa cifra. Es decir, en 2018 fue una migración, un exilio, porque usted ni siquiera es migración, un exilio más masivo por toda esta represión más masiva. Y los que están saliendo hoy, creo que evidentemente sigue habiendo un exilio como el caso mío, que volvió a salir, que es un exilio, digamos, un poco pues, de una persecución más, más dirigida. Pero toda esta gente, lo llamativo es la gente que se está yendo a Estados Unidos producto de la crisis sociopolítica, porque Nicaragua es un país que no te da ni oportunidades ni una cuadra de distancia futuro para ver. Es decir, y entonces en ese sentido la gente ha comenzado a irse a Estados Unidos bajo la creencia de que el gobierno de Joe Biden, las fronteras son más amigables, lo cual es una locura. Y vemos que ha habido del mes de junio a agosto, según la patrulla fronteriza, los meses cuando más nicaragüenses han registrado en la historia que se han llegado a entregar para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué no se vienen a Costa Rica? Porque uno, porque Costa Rica está saturada, porque la pandemia metió en una grave crisis económica a Costa Rica, y entonces la gente dice, bueno, en Costa Rica no hay trabajo, que es cierto, entonces prefieren irse a Estados Unidos con esta esperanza siempre del sueño americano, y entonces lo que vemos es un nuevo drama, es decir, nicaragüenses que ya se están yendo en caravanas de centroamericanos allá, y se están enfrentando con ese gran drama que es la migración hacia Estados Unidos. Crimen organizado, los Zetas, Coyote, muerte. O sea, si ustedes hacen un recuento de la última, de las noticias de todo este de 2021, pero a partir de mayo a la fecha, o sea, cuando en Nicaragua decía 40 nicaragüenses encontrados encerrados en Tamaulipas, 15 nicaragüenses que los encontraron en tal lado, a nicaragüenses que aparece asesinado por las maras en el desierto de Estados Unidos. El drama de este niño, Wilson, que se fue con su mamá, estuvieron separados, que ellos se fueron por violencia de género, que la ella vivía, pero también esto te habla de los problemas estructurales que como Nicaragua te dice que existen cuando ves este montón de gente yéndose del país. O sea yo tengo un montón de conocidos, amigos que no tienen esperanza en Nicaragua, que te dicen, puta, o sea, yo prefiero irme porque, o sea, es que, o sea, si hay trabajo, gano lo mismo, todo está más caro, o tal vez yo estoy harto de vivir con tanta policía en la calle, o estoy harto de vivir así. Y vivir así en Nicaragua tiene un montón de connotaciones en dependencia de socialmente cómo viva todo. Es decir, si sos periodista, si sos activista, si sos opositor, o si sos un simple trabajador de call center. Es decir, Nicaragua se ha vuelto un país sin libertades, es decir, un país entre alambradas, y evidentemente esas alambradas no hieren a todo el mundo por igual, pero al final del día sí están jodiendo a todo el mundo.
Sí, es impresionante cómo en 3 años el país ha perdido 250,000 de gente y de todos los niveles, o sea, porque así como la gente que se ve desesperada económicamente, ahí... Por ejemplo, en el gremio de periodistas, abogados y hasta médicos, ha habido un éxodo significativo. O sea, que no es aquello de que se fue tal quien. Más bien es, ¿cuántos periodistas quedan en Nicaragua? O sea, que no sean periodistas de los negocios de los Ortega Murillo, ¿no? Es poquísimo. Es más, nosotros tenemos ya un gran rato de no tener a nadie en Nicaragua, parte porque es intencionalmente. No queremos poner a nadie en peligro. Ya ves, el pobre señor que fue embajador de la OEA, Edgar Parrales, por comentar en el Canal 10 algo que es experto, lo echaron preso a pesar de sus 80 años. En Nicaragua no se puede hablar. Eso es diferente incluso que en Venezuela, por ejemplo.
En Venezuela
donde
se
todavía,
puede hablar.
Sí, todavía se puede hablar. Sí.
Yo tengo colegas de efecto Cucuyo, del Pitazos, que están en Venezuela. Entonces sí es cierto, lo censuran, no pueden entrar, usan un VPN, pero es que siguen ahí, tienen sus reacciones.
Y tienen fuentes que todavía pueden hablar con ellos sin temor a represalia.
Sin temor a represalia, pues sin temor a represalia de que porque saliste en Canal 10 hoy en la mañana y en la tarde tengas en la puerta a 3 patrullas que te van a llevar al chipote, pues, o sea, es que... A ver, en Cuba sucede, pero lo que está sucediendo en Cuba en el fenómeno es que te encierran en las casas, pues, y te dejan ahí 5 días, 1 mes, 3 meses, que no te dejan salir, no te dejan hablar. Pero pasó con Abraham Jiménez en Nova. Yo estuve hace poco en una mesa con él en el Foro del Faro, y básicamente él cuando hablaba, o sea, él estaba encerrado porque no querían que saliera a cubrir las protestas de Cuba, pero seguía hablando desde su casa, seguía publicando en Washington Post, seguía en ese panel. Y él tal vez no tenía el temor porque, a ver, si en Cuba ha pasado, pero no tanto como en Nicaragua, el temor de que llegaran a irrumpir a su puerta porque estaba hablando. Es decir, o sea, aquí en Nicaragua creo que estamos un paso más, increíblemente, estamos un paso más allá que Cuba y Venezuela en algunas cosas.
Es más, puedes ir ahorita con eso de que levantaron las visas, puedes ir, sacar un pasaporte, perdón, comprar un boleto y viajar. Este maje se acaba de ir a España. No me acuerdo su nombre, pero el que estaba detrás de la marcha del 15 de noviembre. En Nicaragua ya ni eso. O sea, si vos te vas al aeropuerto con tu pasaporte, hay grandes probabilidades de que te lo quiten.
Y al final, según fuentes de gobernación, al final siempre hay la lista de los que estamos colorados, también hay una lista para su propia gente, pero también el ejercicio ahora es que te googlean y tal vez vos, las arañas de Google, agarraron algún post que expusiste en el 2018 contra el comandante, ya corre altas posibilidades que no te dejen salir.
Imagínate. Contanos a propósito, vos acá, bueno, vos no, Divergente sacó que había, por cierto, Divergente es el rey de Twitter, ya... Ahí, yo siempre que veo quién es el, quién está, ese es un ruido que solo yo escucho.
No, yo también oigo. Lo que pasa es que yo también tengo a alguien que está taladrando, pero no es el mismo ruido que acabamos de oír.
Okay, entonces en Divergente sacaron cuando dejaron en Nicaragua, ¿a quién fue? ¿Al general?
Al hijo del general Álvaro Altozano. Álvaro Altozano, sí. Monroy, un empresario ahí de mucha monta, pero calladito.
¿Cómo te das cuenta de eso? Sin quemar a tu fuente, ¿verdad? ¿Fue una fuente? ¿Fue algo que...
Fuente.
¿Lo vieron ahí sucediendo? ¿O alguien que ya sabía? ¿O él lo comentó y entonces se supo?
No, ellos no comentan nada y hay muchos que no hemos logrado sacar porque nosotros por lo menos cuando publicamos una cosa de esa la tenemos que cruzar con 5 fuentes. Entonces por eso demora tiempo, es decir,
fuentes. Dámela a mí que yo con 1.5 voy de viaje.
Fue verificar que eso, dice Manuel.
Sí, aquí yo lo pongo en Twitter con signo de interrogación al final.
Incluso te puedo decir, incluso fuentes familiares, cercanos, pero sobre todo vienen de las propias autoridades que están adentro, porque eso te habla... que muchos funcionarios altos y funcionarios de a pie que nos ayudan con toda esa información es gente que también es rehén, pero está harta, ¿ve? Y la única manera que tienen ellos es con mucho miedo y con muchas limitaciones es darnos información para que nosotros la podamos trabajar, pues, porque nosotros sí tenemos una política. Si nos dan una filtración, por eso tal vez no publicamos primero, pero siempre tratamos de trabajar las publicaciones, contrastarlas, y en ese ejercicio pues hemos logrado saber que este hijo de Álvaro Altozano, al hijo del fallecido magistrado Francisco Rosales.
Chico Rosales.
Que incluso tu tía, la presidenta de la Corte Suprema, tiene vetada la salida.
Tu tía, Manuel. De Manuel, aclaremos.
La Álvaro Ramos.
Ah, la Álvaro Ramos.
La Álvaro Ramos, enferma. Es por escrito el permiso a dos y ya se lo han negado varias veces.
Que esa no es ficha. Esa solo está ahí por... Porque...
En el proceso...
Lo que pasa es que ellos temen un desgrane y hay mucho miedo. Y ellos los metió mucho en miedo, según la fuente, este policía que se fue para...
México.
Que está en México, que se iba a cruzar. Hasta el día de hoy ese tipo no ha dicho nada, ni ha declarado nada en contra del gobierno. Pero al parecer dicen que no quieren permitir otra vara de esa, pero también quieren mantener a su macoya cercana, evitar que les pase un solizazo. ¿Me entendés?
Mira, en el proceso de reportear esa historia, Will, ustedes, pues yo estoy claro que las instituciones no te van a decir nada, pero ustedes cumplen con el requisito, digamos, de contactar a gobernación y preguntarle, mira, ¿cuánta gente le están aplicando esto? ¿Por qué están aplicando esto ahora?
Es que no te responden, pues antes nosotros lo que hacíamos incluso mandar un correo de rosario@iww.net, hasta me lo sé de memoria, pues, o sea, mandar, pero no hay manera, pues es un muro. Es un muro,
sí,
¿no?
O sea, sí, hombre, sí. Como digo, Nicaragua es una pulpería. Aquí todo se ahí todo se maneja. Es lo que ellos deciden, pues no.
Es decir, no hay. Sé. Te lo pongo como cuando a mí me llama la fiscal y nosotros en Divergente sacamos la exclusiva cómo fue el allanamiento de la casa de Cristiana Chamorro. Y me dice la magia, ¿vos le preguntaste a la policía? Claro, yo fui en el momento que estaba en el allanamiento y le quise preguntar a la policía qué es lo que estaba pasando, por qué allanaban, y lo que tuvimos como respuesta fue patada, golpe y empujón. Entonces, esa es la respuesta y la está en el texto dicho. Entonces,
¿y qué te dijo?
Que era mentiroso.
Ah, eso no sucedió. Te estás mintiendo tú.
¿Cómo yo podía decir que en Nicaragua había persecución? ¿Que a quién perseguía? Que le llenara los dedos de las manos con 5 personas perseguidas.
Ve, hay un montón de gente que es la fecha y no sé cómo van a hacer cuando sea la verdad de la, historia.
Juan Carlos, así le tengo que decir que apague ese taladro, por favor.
No puedo hacerlo. Bienvenido a...
Estamos hablando entonces de un país que no funciona. Aquí siempre tratamos de ver hacia el futuro, qué es lo que va a suceder después que ya Daniel Ortega se ponga la corona. Estamos hablando de 5 años.
Falta ese parapeto todavía, en serio, no me acuerdo.
Sí, faltan 5 años. Ahí se va a saber si doña Xiomara es sí o no. O sea, ahí vamos a darnos cuenta si varios de los que vengan realmente van a estar respaldando al comandante.
Mira, yo creo que en ese sentido Xiomara Castro la tiene un poco difícil, aunque creo que apuesto a que puede llegar. Su vicepresidente creo que se
ya
quemó.
Dijo. Sí, ya diciendo, dijo que no. Entonces,
lo que pasa es que Xiomara creo que yo que representa un soplo, un poco de esperanza para los hondureños, aunque sea de izquierda, pues. O sea, lo que ha pasado en Honduras es diametralmente distinto a lo que pasa en Nicaragua, y que a veces vos sabes en las redes te encontrás mucho más de que si de que porque alguien le huele medio huele a izquierda, ya te fusilan, medio fascista la cosa, pero creo que Xiomara para Honduras ha sido un soplo de esperanza, aunque no sé, ni meto mis manos al fuego, y no es difícil, no es fácil lo que tiene, pues, o sea, recomponer ese país que es un hoyo negro, sobre todo todo ese entramado de narcotráfico que ha creado el Partido Nacional, entonces, y tampoco parece que va a tener mayoría en el Parlamento, entonces, pero creería que ella ya recibió las felicitaciones de Ortega, pero creo que también si tal vez plegarse mucho hacia Ortega, no sé qué tanto la pueda meter en problemas, digamos, con Estados Unidos, con la Unión Europea, en el sentido que le han dado su beneplácito a su nuevo gobierno.
Claro, no, y realmente Honduras va a depender mucho de la ayuda de Estados Unidos para reconstruir su institucionalidad también. Entonces yo me imagino, pues creería que no se va a ir de boca.
Yo tampoco.
Para quemarse apoyando a Daniel Ortega, de la manera en que lo ha hecho Juan Orlando. Incluso el mismo Juan Orlando lo hizo porque ya no tenía nada que perder realmente.
Y Juan Orlando está buscando de refugiarse. Que el Juan Orlando sabe que saliendo los gringos le van a caer por narcotráfico.
Él ya tenía todos los puentes quemados en todos lados. Entonces Ortega se miraba lindo, pues, en esas circunstancias. Entonces,
ahí hay, digamos, un objetivo común y un interés común entre Estados Unidos, que está buscando a Hope, que su hermano está condenado por narco en Nueva York, y también el Partido Libre, que quiere tratar de refundar Honduras. Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué tanto vaya a entrar en pugna Xiomara Castro contra un poder real como es Estados Unidos por defender o ir a ponerle, asistir a la celebración de ponerle la banda a Ortega. Entonces, yo no sé lo que vaya a pasar, pero eso estaría por verse, pues.
La verdad es que no podría perfectamente ir y además, digamos, mantener esas relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos mantiene una embajada en Nicaragua, o sea que no, tampoco es que estamos en guerra.
Sí, no, puede ir al acto, pues, ¿me entendés?
Sí, puede ir y nada
más. Pero va a tener que mesurar, digamos, su cercanía, pues, o su apoyo. No va a ser la pipencia que tenía Mel Zelaya, pues.
Ahora, que no te sorprenda, o sea, Juan Orlando también podría enfrentar juicio en Honduras, y si de pronto aparece nacionalizado en Nicaragua, eso también podría enfrentar a Nicaragua y Honduras. Entonces, pues, porque y ese paraíso de delincuentes que ha vuelto Ortega a Nicaragua, pues no me extrañaría, y si hay billetitos de por medio, de que Hope pueda aparecer con su cédula votando en las próximas elecciones municipales.
Hay una pregunta ahí. Si vos crees que si viene Juan no sé qué Hernández, Juan Orlando Hernández.
Orlando.
Ok, Juan Orlando Hernández. Y le pide pues al comandante, mira, haceme lugar ahí porque me quieren echar preso por narco. Esto es imperialista. ¿Vos crees que en el Carmen sopesen esa relación con la Xiomara Castro y digan no? Porque todavía tenemos la esperanza que ese voto en la OEA no sea en contra. Que hasta ahora lo que ha sido, pues, digamos que Honduras se ha mantenido, ha llegado al punto de abstenerse. que es donde todo el mundo está ubicado. Todos los aliados de Ortega ahí llegan a abstenerse. No votan con ellos, pero se abstienen. ¿Vos crees que en el Carmen, por ese voto de abstención, mantengan, le digan no a, a Hernández?
Mira, es una buena pregunta y sobre todo, pues, esta diplomacia orteguista, lo que mejor tiene es incertidumbre y unos disparatajes de arriba para abajo. Pero yo creo que eso lo responderá en qué situación ganen más. Si ganan más reconociendo a Joto, ganan más.
Ahí nos vamos a dar cuenta qué peso le dan ellos a la OEA.
¿Qué?
Debe tener reales. Más. Sí, debe tener reales, don Juan.
Entonces, Orlando, y además, si ellos ya van para afuera de la OEA, creería yo que ya no les importa, como dicen ellos tanto.
Quedarse con los dos, así como con China, que se quedan con los reales de Taiwán. Se quedan con los reales de Taiwán, pero a la vez le hacen el cachete chino.
O sea, pero mira, son 2 años el proceso de salir de la OEA, o sea que todavía les va a interesar administrar ese voto de Honduras.
Y yo creo que al final también, más que el voto en la OEA, lo que ellos están interesados en obtener legitimidad, porque tienen una crisis de legitimidad. Y creo que, o sea, ¿cuál es la legitimidad que tiene Ortega? Ossetia y Abjasia, no sé cómo se, ni siquiera se pronuncia.
Abjasia,
otros paisitos, no sé, pero ya Mauritania es país, otros más chiquitos. Entonces, creo que ellos están urgidos de que nos reconozca, porque al final solo ellos mismos se reconocen.
Sí, pero creo que con eso tienen, no están aspirando a gran, o sea, el comandante sabe que él cruzó la línea cuando comenzó a echar preso a todos los candidatos. Era como la última raya y esa ya la cruzó. O sea, que él ya está claro de lo que le viene.
Es que yo creo que ellos ya tomaron una decisión, y es la decisión obvia, por muy obvia que suene, de podrirse en el poder, de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Entonces, ellos en el camino van a ir intentando, ya sea a través de la coacción o haciéndote negociar con un puñal en el cuello. O sea, ellos van a ir intentando como ir recomponiendo la cosa hasta llegar a algo medianamente parecido, algo que les permita operar como antes de 2018. O sea, yo lo veo difícil, pero sí, creo que eso es lo que están apostando. Pues,
el gran secreto del...
irnos cediendo, pero al final, a ver, si vos me preguntás de lo que están presos, yo no creo que los vayan a liberar. Es decir, los podrán mandar casa por cárcel, pero yo creo que la finalidad es inhibirlos políticamente de por vida.
Ya. Sí, no tiene sentido tener una oposición fuerte, sobre todo cuando ya los tiene presos, ¿para qué los va a soltar? Aprovechando que estamos hablando de Honduras, pongámonos al día con nuestras discusiones sobre El Salvador. En el último episodio, yo te decía que
Manuel quería invertir en criptomonedas.
En cripto, cuando defendía a Bukele una vez, que estaba Bukele, no había sacado los dientes tanto.
Por eso digo, en el último episodio te dije que, es más, lo escribí en un artículo ahí en mi canal. Sí, dictadores hasta que se reelige y destruye los balances de poder. Pues que
sí, pero ya Bukele ya lo destruyó. Ya destruyó el 70% del Estado en El Salvador.
A ver, ahí es donde quisiera hablar.
Ya le pusiste número, ya tiene número.
Sí, ¿cómo me diste eso? A ver, mira, el Estado, estamos hablando de 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial se escoge a partir de una combinación del Legislativo y el Ejecutivo. Bukele ganó con mucha ventaja el Ejecutivo y después con mucha más ventaja el Legislativo. Eso no lo estamos discutiendo, ¿verdad? Y sigue dentro de su primer periodo. También no lo estamos discutiendo. Entonces ahí tiene a su favor 2 señales que normalmente te dicen a vos, este más es dictador. Y es, en este caso dicen no es dictador porque la ganó y porque todo lo demás. Ok, ahora hablemos de las señales que dicen que sí es dictador. Está comenzando a encarcelar gente que simplemente opinó en contra de él. Esto es un titular de hace un par de semanas. Yo soy completamente ignorante sobre lo que sucede más allá de Nicaragua y Estados Unidos un poco. O sea que no te puedo decir exactamente quién echó preso, pero sí vi el titular en grande, en donde comparaban a Bukele con Daniel Ortega porque ya tenía sus presos políticos. Pues como gran... Eso sí, definitivamente huele a dictador.
Mira, que sepas, todavía no tiene presos políticos. No sé si estoy desactualizado en eso. Yo estuve toda esta semana en Colpin con varios colegas salvadoreños Y te lo digo porque también en Divergente tenemos una línea muy clara de cubrir lo que pasa en El Salvador. Y, o sea, creo que las señales son ahí. Es decir, evidentemente, tuvo una mayoría democrática y está bien que la tenga, una mayoría en el legislativo. Lo que pasa es que, ¿cómo está usando esa mayoría? En principio, la primera señal se metió con todos los militares armados al Parlamento y dijo que Dios había hablado con él, intercedió con él. O sea, eso lo hace Maduro. Esa es la primera señal.
Eso...
Te la voy poniendo en orden.
O sea, pero eso hizo, eso hizo el suave Trump también. O sea,
sí, que... No, pero lo no, que implica, Trump entró al Capitolio.
No, él no, pero.
Y no llegó arropado de fusiles, lo que significan los militares en historia salvadoreña. Y
sí, no, a ver, no estoy defendiendo, lo que estoy diciendo es que...
Pero pareciera.
Sí, es que ustedes están completamente ya en una posición, yo estoy manteniéndome...
No, maje.
Te la voy poniendo en órdenes, ¿cómo se
llama? Dale.
Segundo.
Educarlo.
Destituye a todos los magistrados de la sala de lo constitucional. En principio, usando la misma táctica de Ortega, no respetando el proceso de destitución ni habiendo... una causal de destitución. Segundo, esos magistrados también fueron electos para un periodo democrático que Bukele lo violó solo porque no hacía lo que él quiso. Tercero, ha destituido a diputados de su bancada que lo han criticado, al igual que alcaldes que lo han criticado, los ha apartado y los ha empezado a perseguir. Primero, hablando desde su fila. Tercero, se voló. Puso a un fiscal de bolsillo a su medida, así como las Heidi Ramírez y todos esos que te entrevistan en Managua. Y este es un fiscal general. Destituyó al fiscal de la masacre del Mozote y negó a la fiscalía de antes que se siguiera investigando la masacre del Mozote y se cerró con los militares y ha llenado de militares el Estado y le ha dado una gran fuerza, ha apostado al militarismo. Cuarto, hay una persecución encarnizada de esa gran propaganda, pero también de los poderes del Estado, como Hacienda y la Fiscalía, contra el periodismo independiente. El Faro tiene 4 acusaciones de lavado de dinero por el Ministerio Público. Tiene una ley de agentes extranjeros que la ha frenado por mucha presión internacional, pero la tienen a punto de aprobar. ¿Qué más ha hecho? Espérame que ya se me fue entre tantas cosas, pero hay varias cosas que lo de Bukele es totalmente preocupante.
Y está espiando también a los periodistas.
Está espiando a los periodistas con
Pegaso. De que Apple les notificó de que tenían sus teléfonos intervenidos por Pegaso.
Mandel se está viendo. No sabemos. A ver, mira. Decir que Bukele es un dictador me parece a mí que es irse más allá de los hechos.
¿Vos crees que es prematuro?
Ortega antes de 2018 no era dictador y ahorita Bukele está...
No. Eso es solo simplemente hacer caso omiso de los
ahora,
80.
Daniel
Ortega hubiera sido un muchacho nuevo que entró a la política en el 90...
Eso no quita nada, Manuel.
Daniel Ortega, desde que entró ya venía con el color de dictador de los 80. O sea, que eso es irrelevante. Si, es más, hubiera podido salir... De su periodo y haber hecho las cosas más o menos bien sin haber matado a nadie nuevo, porque matar ya había matado, y de todos modos tendría el color de dictador.
Lo que estoy hablando ahorita es de esa comparación tan simplista y romplona, o sea, eran contextos diferentes. Yo no estoy defendiendo para nada el primer régimen autoritario o la primera dictadura de los sandinistas en los 80, pero era otro contexto, otro mundo, es decir, hubo una guerra. Hubo 2 bandos que se agredían, evidentemente lo de los 80 siempre causa regemoria. Y yo creo que ese es de los grandes problemas en Nicaragua, que salimos de los Somoza, entramos a la mierda de los 80 y no ha habido una verdadera construcción de memoria, de una verdad histórica que nos tiene estancado en estas mismas discusiones en las que ponemos los acontecimientos de hoy, que es válido compararlo, pero poniéndolo en la misma balanza, es decir, era otra situación diferente. Y sí, Daniel Ortega toda la vida ha tenido un gen de dictador, yo no lo discuto, pero que no digamos que Bukele no es un autoritario porque no hizo la revolución en los 80, pues yo creo que no, es un poco desafinado.
Hablemos de hechos, vos acabas de mencionar varios, pero yo sigo insistiendo, o sea, es un presidente con virtudes y defectos, pero sigue siendo un presidente, no es lo mismo cuando decís, es un dictador, este maje tiene problemas, no lo niego que no los tenga, pero de nuevo, tiene el respaldo absoluto, mayoritario.
A ver, es que Ortega lo tenía.
No, nunca ha tenido más allá del 30%. Mira, nunca ha tenido más allá del 30%.
Pero llegó al poder al principio en una elección medianamente constitucional, aunque haya pactado con
Alemania.
Así es, pero es diferente. Mira, porque Bukele tiene
Manuel, pero es que
una
no
aprobación
hay...
de arriba del 70%.
Es sí, más, pero, arriba del 80%. Ese es el populismo en acción.
Entiendo,
pues,
pero el populismo...
No hay un momento en el que vos decís, ve, a partir de este punto, este maje es un dictador. Yo creo que es una serie de cosas que se van sumando y el efecto de acumulación te lleva al final a un estado anómalo de las cosas. O sea, acordate, Wilfredo, vos estabas trabajando en Confidencial en esa época. El primer año que Daniel Ortega regresó al poder, mediante elecciones verificadas y consideradas transparentes, el primer año fue cuando nosotros publicamos la historia de extorsión en Tola, y ahí nos allanaron, se llevaron los equipos, se llevaron los archivos, acusaron a Carlos Fernando de tráfico de tierras, de un montón de barbaridades. Y ahí pues ya se le veía, entonces vos me podés decir con esos argumentos, pero Daniel acababa de ganar con un montón de apoyo, pero ya tenía ahí comportamientos
dictador. Y Bukele en su segundo año acaba de cerrar 4 ONG, ONG feministas, como usted ya cerró al Movimiento Autónomo de Mujeres.
Es el mismo manual de Daniel Ortega, casi que.
Pero nada más que va rapidísimo, es decir, controló bien la pandemia, pero al principio, ¿cómo controló la pandemia? Violando derechos humanos, mandándote a vapulear porque andabas en la calle en un control excesivo militarista. Ha protegido a sus corruptos con estas leyes de amnistía que le da de probidad pública, que no se les pueden aprobar a estos tipos de nuevas ideas porque son de ellos. Es decir, no podés pedirle una declaración de probidad pública porque Bukele lo quitó porque son de ellas. Es decir, la reelección está casi aprobada y solo falta que Bukele diga: el pueblo me lo pidió. Es decir, o sea, yo sigo siendo un gran crítico de Bukele y creo que el día de hoy ya no tiene ni bueno ni malo. Es un autoritario hecho y derecho y ya casi construido. Lo que pasa es que ya solo le falta poner cerezas en el pastel. Y esa popularidad de lo que vos le hablás le ha dado luz, cancha más que luz, le ha dado cancha para seguir avasallando y desmantelando el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador. Y nosotros los nicaragüenses sabemos muy bien lo que pasa cuando se pierde la institucionalidad, cuando no tiene un juez que responde al dictador y no a vos, o al autoritario o al mandatario, no lo querés llamar dictador.
Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en ese sentido, y es que rara vez ha coincidido, por la naturaleza de los nicaragüenses, rara vez ha coincidido que un mandatario, un presidente, un líder, tenga el respaldo de la mayoría de Nicaragua al nivel que lo tiene Bukele.
Es que ahí estoy en desacuerdo con vos, tal vez Ortega no lo tuvo, pero después
nosotros no nos imaginamos cómo funciona cuando alguien tiene tanto respaldo de toda la población.
Claro, a ver, ponerle que Bukele es histórico, pero Chávez tuvo respaldo de la población. Ortega en su momento, cuando primer gobierno, cuando recibe dinero venezolano, mantiene rico a los empresarios, comienza con todos sus programas sociales, Ortega sí tuvo una popularidad que rozó el 50-60%, y eso es considerable.
Sí, pero
es decir, yo sé a lo que va, pero todos los autoritarios apelan a la popularidad para hacer lo que hacen. Pues.
Pero en este caso es verdad. A ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Bukele representa por mucho lo que los salvadoreños quieren. No estoy diciendo que sea bueno todo lo que hace, pero sí estoy diciendo que es representativo. Y hay ahí un montón de...
Estoy muy en desacuerdo.
No, porque mira, a ver...
Y ahí, ahí es la mayor crítica que puedo hacer desde la posición que puedes tener vos. Es que negar esa representatividad le resta mérito a tu argumento.
Lo que pasa es que no estamos negando, es lo que él hace. ¿Para qué usa esa popularidad? ¿Me entendés? La está usando como un cheque en blanco para desmantelar la institucionalidad y perpetuarse en el poder. Que básicamente entre otras cosas,
está haciendo más cosas que eso. Decir que solo está haciendo la...
¿Tiene Nicaragua como estamos? Es decir, ¿qué está haciendo? A ver, o sea, un hospital que nunca terminó, el hospital más grande. Es decir, hay mucha propaganda en medio de lo que ve. O sea, y Bukele está usando, como dice Juan, su popularidad como un cheque en blanco para hacer negocio, para tener corrupción porque la tiene. Porque el Bitcoin, ¿quién maneja la Chivo Wallet? Los hermanos de Bukele. Y eso es un gran negocio que se originó con fondos del Estado. Entonces le regaló $30 a todo el mundo, no de su bolsa de criptomonedas, $30 de los salvadoreños. Pues entonces, eso lo hace culo a Bukele. Pero ¿qué hay en el fondo y qué hay más allá? Es decir, vamos a permitir el desmantelamiento institucional porque hace tres hospitales.
Es lo mismo que es como Daniel Ortega. Sí. Porque tiene el plan, el bono productivo o el plan usura cero, entonces está bien que,
mira la diferencia,
que se quede mandando para siempre.
Yo no estoy defendiendo todo lo malo que hace, ni siquiera lo bueno. Solo estoy diciendo que las reglas de juego son eso. La política no funciona a partir de lo que es correcto y lo que es correcto. No, espérame, permíteme, es que no me han dejado hablar. A ver, las reglas del juego no funcionan a partir de lo que es correcto e incorrecto. O sea, pensar que como es justo esto y esto es lo que tiene que suceder.
Pero ya,
entonces,
pero
no voy a hablar, no he tenido 30 segundos corridos de para poder hablar.
Uy, uy.
Entonces,
somos sí. La pasión a Bukele.
A ver, mira, las reglas del juego son estas. Si vos tenés el respaldo de tu partido, es más, él tiene el respaldo, él creó un partido y él tiene el respaldo de su pueblo. Y si bien no estamos de acuerdo, no, vos podés criticar, yo puedo criticar otras cosas, pero el MAE tiene ese respaldo. Y solo ver que está usando ese respaldo para todo eso que estás diciendo que no tengo... Es más, te creo, ni siquiera tengo razón para decir que no es cierto. Te creo todo lo que acabas de decir, pero no son los únicos elementos en juego. Tenés que tomar en cuenta que es representativo de toda la sociedad salvadoreña. Está haciendo lo que la sociedad salvadoreña quiere. Y además de todas esas cosas que está haciendo cosas que sí están en sintonía con lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo lo obligas o cómo haces que eso se balance? Por eso es que hay el balance de poderes, por eso es que tienen que haber dos partidos, tres partidos, cuatro partidos. Pero el problema, y ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, que pasó lo que pasó en Nicaragua, que está pasando lo que está pasando, lo que pasó en Nicaragua. Que como no hay otro político que quiera que tenga el mismo poder, el mismo patrimonio político que tiene él, está sin ningún control.
Contrapeso, no tiene
no contrapeso. No hay contrapeso. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay vacío del otro lado.
Pero
la representatividad, que nunca la ha tenido Daniel Ortega, ahí es donde quiero establecer un contraste. Daniel Ortega hizo todo eso sin ser nunca representativo. ¿Ya? Solo representado siempre a su partido y a su gente. ¿Ya?
Sí.
Este más está defendiendo, está montándose en una ola social que vos y yo no conocemos. Lo más cercano que tenemos a lo que está sucediendo en El Salvador es el 90. Okay. Y eso que sucedió sorpresivamente para nosotros. Porque ni cuenta nos dimos que Doña Violeta iba a ganar con tanta ventaja. Y mira, una vez que sucedió, así se deshizo.
Ok, el problema de esa, o sea, el, a ver, estamos discutiendo y casi que los tres pensamos más o menos lo mismo.
Así,
entiendo por qué pasa. ¿Por qué vos te pones emocional, Manuel?
No me pongo. Ahí sí, quedando en mi día.
No, mira, no me pongo
emocional. Lo que pasa es que estoy tratando de establecer un balance. No me parece que simplemente, mira, todo bueno, malo y por eso te mae, ¿no?
Ok, Doña mira, Violeta, lo que pasa.
Doña Violeta encontró un estado deshecho, Manuel. O sea, un régimen no que digo no había dejado ninguna institucional. Y Bukele encontró un estado
con
problemas, pero funcional. Que
mira, estamos claros que Bukele ganó por mayoría. Bukele ganó por mayoría, pero está modificando el sistema para asegurarse que ese contrapeso, cuya ausencia vos has notado, no exista. ¿Me entiendes?
Pero mantiene lo que el pasa... respaldo, mantiene el
Manuel,
respaldo.
Sí.
Pero Chávez mantuvo el respaldo hasta el día que murió.
Sí, pero, sí, ese, o sea, es claro que... O sea,
sigue siendo una razón de peso por la cual Venezuela no cambia de un día para otro.
Pero Manuel... Pero
en eso Nicaragua no quiere... es diferente. En Nicaragua es apunte balazo. Nunca ha tenido el respaldo Daniel Ortega.
Ok, pero el punto, a ver, lo que corregime, Wilfredo, si no es exactamente lo que vos estás sugiriendo, pero estamos claros que Bukele es súper popular y que en las encuestas sale bien, pero no creo yo que esa sea una patente de corso para desvirtuar la Corte Suprema de Justicia y que asumimos, como está alto en la popularidad, quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en que vos podés ir a barrer la Corte Suprema de Justicia y poner al fiscal que te gusta. Y estamos claros de que no va a ir a hacer una encuesta porque la mayor parte de la gente no se fija en la minucia de la administración pública y solo se fija en las cosas más, digamos, visibles, las que funcionan, las que se comunican mejor a través de la propaganda. Entonces, le toca a los periodistas y a los comunicadores estar alerta a esas cosas y llamar la atención sobre eso para que quede en el récord. ¿Me entendés?
Es que eso es lo mismo que vos decías, Juan Carlos, es populismo y asumir, y eso es peligroso, porque por eso es peligroso el populismo.
Pero
es que asumir de que porque yo, el presidente, yo el señor, yo mi popularidad, puedo estar encima de la Constitución y de las leyes, y eso es lo que estamos viendo. Y es decir, es que como esas leyes no se adaptan a lo que yo quiero hacer, a mi popularidad, entonces las desmantelo. Agarro un tercio de todos los jueces del país y me los vuelo porque no, y voy a poner a jueces que están conmigo. Es decir, o sea, la popularidad no puede estar encima por la Constitución. Y eso es lo que hace diferente, digamos, a otros países como en Europa, como en Estados Unidos. Es decir, Trump era extremadamente popular. Y entonces,
hizo lo mismo que hizo Bukele en el judicial.
No hizo lo mismo, fue diferente. Bueno, quería destruir la institución, lo mandó. Pero es que Trump, si bien incitó a la violencia, no entró. O sea, no entró. O sea, el mensaje
Ok. Hay diferencias, entonces, pero sí hizo lo mismo en el Poder Judicial que estás hablando.
Pues nombró jueces que eran afines a él.
Y ahora está haciendo
pasaron el procedimiento.
Exactamente.
Pero
las instituciones sobrevivieron a Trump.
Ahí es donde estamos de acuerdo los dos, que es una gran diferencia entre las sociedades maduras, democráticas, que ya tienen mucho tiempo de existir, en donde hay una institucionalidad. Nosotros, Nicaragua, El Salvador, Honduras, gran parte de Latinoamérica, no goza de ese beneficio. No hay una institucionalidad establecida. No hay esa solidez. Es más, aquí en Estados Unidos se puso en duda si la institucionalidad iba a aguantar a Trump. Imagínate que así de delicado es el tema. Nosotros en nuestros países estamos largos de tener esa fuerza en la institucionalidad en donde podemos sostenernos contra un populista.
Entonces, ¿cómo puedes tolerar que un tipo como Bukele la venga a destruir si han costado tanto? O sea, en El Salvador tenía problemas, pero había institucionalidad. Cuando hubo esta gran crisis de poderes, quien la resolvió fue la Corte de lo Constitucional, cuando hubo una crisis hace un par de años, y que incluso uno de los que estuvo a favor de esa crisis, de solucionar esa crisis de lo constitucional, era Félix Ulloa, hoy vicepresidente de Bukele, y era uno de los juristas que dijo, no, o sea, aquí la Corte de lo Constitucional, porque hay independencia de poderes, tiene que solucionarlo.
A ver, es tan común en nuestros países estas crisis, que en Costa Rica, que es un ejemplo de un país donde más o menos funciona la institucionalidad, sucedió algo muy similar que lo que está sucediendo en El Salvador.
No pase por ahí ahorita, por favor.
Que lo que está sucediendo ahorita en El Salvador y lo que sucedió en Nicaragua, en donde el presidente, a partir del Poder Judicial, se quiere estar reeligiendo. Son democracias en formación. Y si bien en este caso, y aquí quiero terminar, en este caso Bukele tiene a su favor todo el respaldo que tiene, pero tiene en su contra que está haciendo estas chanchadas que estás diciendo. Está haciendo movimientos autoritarios. Pero yo no me atrevería a criticar de antemano que la Constitución y no sé qué, no sé cuánto, porque nosotros estamos a 5, 6, 7 años de hacer más o menos lo mismo y lo vamos a ver como bueno. Yo lo voy a ver como bueno. Nosotros necesitamos refundar Nicaragua a partir de...
Pero es que esa discusión la tuvimos hace rato, es diferente.
No, yo no veo diferencias,
lo que se va a hacer en Nicaragua después de Daniel Ortega no es lo mismo que Bukele está haciendo ahorita.
Vas a ver que van a haber similitudes. Te voy a decir, ¿te acordás cuando lo hacía Bukele?
Sí, lo que pasa es que estás divorciando una decisión administrativa del contexto. Bukele no está heredando un gobierno de una dictadura. Bukele está en una continuidad de una democracia imperfecta, incipiente, pero democracia funcional a fin de cuentas, ¿me entendés? Y quitar al fiscal, quitar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, entre comillas, es lo mismo, porque estás cambiando a un funcionario y poniendo a otro. ¿Para qué lo está haciendo? Bukele lo está haciendo para perpetuarse en el poder. Y los NICAN del futuro lo van a hacer para reconstruir la institucionalidad.
Es que esa es la diferencia. Bukele podría hacer los cambios que quisiera, pero no necesita refundar un Estado como necesitamos en Nicaragua. Lo que llegó a hacer Bukele fue a desmantelar un Estado imperfecto, si querés, pero que funcionaba.
Y en ese
los salvadoreños no lo veían de esa manera y no lo siguen viendo.
Pero creo que se quedaban pobreza, desigualdad, corrupción, etcétera. Eso hay en todos lados, pero por lo menos lo que había, el balance de poderes, es decir, ahí tenía a un juez que estaba investigando al ejército. O sea, al ejército, y era un maje de los partidos anteriores por la masacre del Mozote. O sea, vos te imaginás a algún juez de Nicaragua investigando al ejército de Nicaragua. Entonces, y Bukele, ¿qué fue lo que hizo? Lo apartó, porque ahora los militares me dan apoyo, son mis amigos, y no puedo permitir que investiguen una masacre de hace 40 años, memoria histórica.
Ok, yo lo que estoy tratando de hacer es separar la persona, el contexto de las acciones, porque las acciones, en general, hay elementos en donde lo que está sucediendo en El Salvador no son malos per se, simplemente son malos porque están en este contexto.
Sí, y ese hay, es un ejemplo. Pero no podés divorciarla del contexto.
Ok, pero ¿por qué la crítica?
La raíz de nuestra desavenencia ahorita es que vos querés divorciar las cosas del contexto y nosotros creemos que no se pueden divorciar del contexto, porque no se deben divorciar del contexto.
Yo estoy tratando. Mira,
cuando se relija, vamos a seguir hablando.
Ah, sí, exactamente.
Y en ese lindo sentimiento.
Sí, ya nos pasamos, réquete. Dale, pues terminemos, pero yo insisto en que nos veremos dentro de 5 años y nos va a decir, ¿te acordás? Bueno,
y nosotros te vamos a decir, sí, pasó
lo que dijimos. Es que ahora es diferente, porque...
No, Manuel, no.
Dale, pues. No. Gracias, Wilfredo, por haber participado en Manuel, este podcast.
Manuel, vos sacás lo peor de Manuel Díaz, Wilfredo.
No sé cómo lo hace. Esa es la idea.
Dale, pues. Nos vemos. Hasta el próximo lunes a la 1:00 p.m. Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.